Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Jefferson Maldonado y estás escuchando Deep Talks, el podcast donde aprenderás todo lo relacionado con el diseño web, el diseño UX, WordPress y el amado y odiado Divi. Este es el episodio número 29 de Divi Talks, donde hablaremos sobre cómo optimizar la velocidad de carga de una web hecha con Divi y cuáles son las mejores prácticas que debemos hacer precisamente para que nuestras webs carguen rápido. Pero antes de comenzar con el contenido de este episodio, por supuesto vamos a hablar de nuestro patrocinador, que es UXDivi.com, nuestro emprendimiento educativo donde aprenderás a crear diseños geniales con nuestros tutoriales y cursos especializados en diseño web con UX y Divi, por supuesto. Sé parte de nuestra comunidad premium y accede a los más de 160 recursos disponibles que tenemos en nuestra plataforma, entre los que se encuentran tutoriales premium, cursos, webinars premium, layouts descargables, plugin premium descargables, entre otros recursos. Entra ahora mismo en uxdivi.com y échale un vistazo a nuestros planes de suscripción. Ahora sí, comencemos con este episodio. Vamos allá. Muy bien, queridos Divi Lovers y queridos Divi Fans, comenzamos una semana más con este maravilloso podcast llamado Divi Talks, con algunas novedades. No sé si notaron que la semana pasada colocamos por ahí una pequeña música de fondo. Creo que la coloqué muy bajita, muy muy bajita, porque como yo tengo unos audífonos con los que edito el podcast, pues yo la escuchaba bastante bien, pero una vez que la escuché desde mi celular o desde mi coche, ya no se escuchaba tanto la música de fondo. Es decir, lo que yo hablaba se escuchaba bien, pero la música de fondo no tanto, con lo cual seguramente en este episodio voy a subir un poquito más el volumen de esa música, de tal manera que también creo un pequeño efecto padre dentro de estos episodios de podcast que me gustaría ir mejorando precisamente. Como saben, estoy acostumbrado a ir mejorando las cosas que voy haciendo, los contenidos que les voy entregando, y pues en función de eso me gustaría saber sus opiniones acerca de estas pequeñas mejoras que hemos venido haciendo acá. Además de eso, déjenme comentarles antes de comenzar con el contenido de este episodio que también hemos hecho pequeñas mejoras dentro de nuestro sitio web. Por supuesto, en uxdivi.com la mayoría vieron que desde hace un par de semanas tenemos un nuevo diseño de la página de inicio, además de que hemos estado haciendo mejoras en la intranet. Y además de eso, también en nuestro blog, donde precisamente se aloja este podcast, que es blog.uxdivi.com, esta semana acabamos de actualizar nuestra página de inicio, donde colocamos los contenidos de una manera un poco más organizada y pues más, mejor categorizada, de tal manera que los usuarios que entraran directamente a la página inicial del blog pudieran encontrar todo el contenido allí de una forma bastante sencilla. Justamente lo que estamos haciendo es mejoras de usabilidad, mejoras de navegabilidad y bueno, eso en función de ofrecerles una mucha mejor experiencia usuario a todos ustedes que nos visitan, por supuesto, en nuestro blog y en nuestro sitio web de UXDV. Y pues bien, vamos a comenzar ahora sí con el contenido propiamente de este episodio. Vamos a hablar sobre optimización web en Divi. Este es un tema bastante polémico porque, bueno, ya se ha dicho, lo hemos dicho nosotros muchas veces, se ha dicho en las redes sociales y todo, que Divi es un tema pesado. Y no es pesado propiamente en sí por el peso per se del kilobytes que pesa el, o megabytes en este caso, que pesa el tema, que ojo, sí es bastante pesado, sino sobre todo es por el uso de, bueno, el tiempo de carga propiamente de todos los recursos y toda la interfaz de Divi dentro de un sitio web. Como ustedes saben, Divi pues es un tema que es un maquetador que dentro de sí tiene el Divi Builder, para lo cual obviamente tiene bastante código que hace que pues este tema tenga esa funcionalidad propiamente y pues esto genera que tenga tiempos de carga bastante altos. Además de eso, Divi propiamente es un tema que al bueno tener tanto código pues no está propiamente de lo mejor optimizado en cuanto a tiempo de carga de sitio web. Esto es en función de comparar Divi con algunos otros temas, como vienen siendo temas base, por ejemplo, como los de WordPress, que son temas ultra mega ligeros. Por ejemplo, el 2020, que fue el último que sacaron, es un tema que de verdad prácticamente no pesa nada, pesa algunos pocos kilobytes. Y también, por ejemplo, como el tema Astra, que el tema Astra es uno de los temas más usados, un tema gratuito que es uno de los más usados en la actualidad, que sobre todo es el tema base favorito de las personas que usan Elementor, y es un tema bastante, bastante ligero. Entonces, estoy comparando Divi con temas que son bastante usados en la actualidad, ¿de acuerdo? No lo estoy comparando con ningún tema de ThemeForest, porque aquí ya no hay comparación, es decir, los temas de ThemeForest son verdaderos monstruos, entonces Divi sí está mucho mejor que esos temas. Pero sobre todo lo estoy comparando con temas que tienen, que tienen un tema base y que, por ejemplo, se usan en conjunto con Elementor, que como saben es la competencia directa de Divi, ¿vale? Entonces, en función de esto es que nosotros podemos determinar que Divi es un tema relativamente pesado, y digo relativamente porque ya haciendo una correcta optimización, pues podemos lograr resultados bastante, bastante interesantes respecto a los resultados de velocidad de carga de los sitios web. Entonces, supongamos que tenemos un sitio web estándar, normal, que hemos creado, que hemos aprendido a crearlo, y que queremos hacer una optimización de velocidad de ese sitio web. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bien, lo primero que tenemos que tomar en cuenta, y esto es desde el inicio que estamos haciendo nuestro sitio web, es que tenemos que tener o cargar imágenes completamente optimizadas. Y cuando me refiero a esto, no me refiero al clásico de que pases la imagen por un programa de compresor o que pases la imagen por Photoshop, que sí, que también sirve, sino que hay más cosas realmente. No es simplemente bajarle peso a la imagen, sino hay que investigar y determinar más cosas. La primera de todas es cuántas imágenes verdaderamente necesitamos dentro de nuestro sitio. Porque en muchas ocasiones puede suceder que nosotros queramos meter montones de imágenes dentro de nuestro sitio sin ninguna justificación alguna, solo simplemente porque creemos que el diseño se va a ver más bonito si es de esta manera. Y sobre todo, tienen que pensárselo mucho si son imágenes que son imágenes de ancho completo o imágenes que tienen un tamaño de 1920 píxeles de ancho por 800, 700, 1080, lo que sea de alto, es decir, imágenes que abarcan el ancho completo de la pantalla. Tienen que pensárselo mucho porque obviamente este tipo de imágenes son bastante pesadas. Recuerden que una imagen finalmente tiene un peso bastante específico en cuanto a ese peso que va a ocupar dentro del sitio web. Y a pesar de que WordPress por defecto ya optimiza estas imágenes y Divi por defecto también ya las optimiza a través de CSS y HTML, la realidad es que si tú montas una imagen que pesa 600 kilobytes, no estoy hablando ni siquiera de un megabyte, unos 600 kilobytes, 400 kilobytes, es una imagen que va a impactar directamente en el peso de carga, porque al final la velocidad del internet va a tener que cargar esa imagen, ¿de acuerdo? Es un tamaño de carga que la internet va a tener que descargar. Entonces, imagínate que tú estás metiendo solo una imagen de esas, pero imagina que te estás metiendo entonces unas 3 o 4 imágenes como de ese tipo, de ese tamaño o de ese peso, porque incluso puede suceder de que la imagen no sea grande, pero que no esté optimizada y esté pesada. Entonces, lo primero es determinar cuántas imágenes realmente necesita esa página que tú estás diseñando, ¿vale? Eso es lo primero. Luego, después de determinar cuántas imágenes necesitas, es determinar en dónde las vas a poner y qué tamaño se va a ocupar para que se vea bien dentro de una pantalla de desktop o una pantalla de computadora normal. Porque, nuevamente, no es lo mismo tener una imagen, que cubra el ancho completo de la pantalla a tener solo imágenes que estén posicionadas en uno de los lados de alguna sección de la página. Regularmente estas imágenes no se necesitan de un tamaño mayor de 700 píxeles de ancho, 600 píxeles de ancho aproximadamente, porque recuerden que la distribución del ancho de la pantalla, del contenido que ustedes tienen en su sitio web, va a ser o de 1080 píxeles de ancho o de 1140 píxeles de ancho o de 1280 píxeles de ancho, que estos son los contenedores o los tamaños de los contenedores estándar donde se coloca el contenido dentro de un sitio web. Es bastante raro que sea más grande que 1280, y realmente si lo tienes más grande que eso estás perdiendo no estás optimizando bien tu diseño, porque la verdad es que ahorita la mayoría de las pantallas ven en ese ancho de contenedor y no más. Entonces, si estamos hablando que son 1280 píxeles de ancho como máximo en contenedor del contenido, estamos hablando que si tú colocas una imagen en la mitad, estoy hablando solo en la mitad de ese contenedor, esa imagen Si tiene un tamaño mayor a 640 píxeles, que es la mitad de 1280, entonces estás colocando una imagen sobredimensionada en esa página, en ese diseño que tú estás haciendo. Con lo cual, imágenes, como les dije, que sean de 800 píxeles de ancho, 700 píxeles de ancho como máximo, es lo que vas a necesitar para imágenes que abarquen la mitad de la pantalla. Obviamente, si tú necesitas una imagen que sea de ancho completo, pues tienes que considerar tu tamaño de pantalla, ¿no? Que en términos generales es 1280 píxeles de ancho. Pero este sería el segundo punto, considerar el tamaño de imagen que se va a ocupar realmente en esas secciones del sitio web donde tú vas a colocar esa imagen. Lo mismo pasa con los blogs, se acostumbramos a poner dentro de un post del blog la imagen destacada de 1280 píxeles de ancho o incluso de 1600 píxeles de ancho. Bueno, y he visto gente que coloca hasta imágenes de 2400 píxeles de ancho, estamos hablando de imágenes que pesan más de 2 megabytes como imagen destacada de un blog, lo cual es absolutamente innecesario, sabiendo que dependiendo del diseño de tu blog, como mucho va a haber una imagen de 800 píxeles de ancho que va a abarcar el tamaño completo del contenido donde tú vas a tener ese blog diseñado. Todo va a ser en función del ancho del contenedor donde tú decidas colocar esa imagen. Entonces, una vez que tú puedas determinar esto, tú vas a decir, bueno, voy a necesitar, por ejemplo, 4 o 5 imágenes, y estas imágenes van a tener tales tamaños específicos. Entonces, yo ahora sí voy a irme a un programa de edición, que puede ser Photoshop, puede ser, por ejemplo, yo manejo la gente de, ¿cómo se llaman? Affinity Photo o Affinity Designer, así es como se llaman. O incluso puede ser en un Canva, o sea, no pasa nada. El asunto es que el Canva no te lo exporta optimizado, a diferencia de un Photoshop o un programa de estos, ¿no? De diseño. Pero puede ser un Canva, ¿vale? Simplemente puede ser un Canva y luego puedes renderizarla en alguna herramienta de compresión. Entonces, una vez que tú determines esto y crees las imágenes en el tamaño correcto y en la resolución correcta, y además las exportes optimizadas para web, o las comprimas, le quites todo lo que esa imagen no necesita tener, entonces ahí sí las montas en el sitio web, ¿vale? Una vez que tú las montes en el sitio web, hay varias cosas que puedes hacer. Lo primero es que tú puedes pasarlas previamente por un compresor de imágenes para que le quite todos los datos que esa imagen no necesita tener, porque créanlo o no, una imagen lleva datos de texto también. Y estos compresores lo que hacen es eliminar todos esos datos de sobra, que básicamente no se necesita para la parte web. Entonces, una vez que tú la montes en el sitio web, dentro del sitio web tú puedes tener algún plugin, de preferencia solo uno, que comprima o que optimice esas imágenes una vez que están cargadas en el servidor. Esto obviamente lo que va a hacer es que este programa o este plugin va a analizar la imagen y va a ver si puede todavía quitarle algo de peso a esa imagen sin sacrificar tanta calidad de la misma. Con lo cual, tipos de plugins como estos hay montones en el mercado. Entre los más conocidos es EWW Optimizer, la gente de Pixel Bike, creo que se llama, o Pixel Mator, no recuerdo bien. Y bueno, también depende del hosting que tú manejes. Ya muchos hosting tienen sus propios optimizadores de imagen, lo cual funciona bastante bien. Por ejemplo, la gente de SiteGround optimiza con el SiteGround Optimizer, optimizan las imágenes desde el servidor, cosa que es bastante interesante. Y con eso ya presentan imágenes de este tipo, ¿vale? Yo particularmente uso una herramienta y un add-on que yo pago, que es de la gente de los que crearon WP Rocket, que este add-on se llama Imagify. Es un plugin, pero más propiamente es un servicio software as a service, que lo que hace es conectarse con las imágenes que están en tu servidor y hacer un proceso de renderizado y optimización de esas imágenes en tu servidor directamente. Y es bastante bueno, la verdad es que ahorra mucho, mucho espacio en cuanto a imágenes, las optimiza bastante bien. Y las imágenes que ya están optimizadas, pues no les hace nada, ¿no? Pero además de esto, este plugin hace algo bastante interesante, y es que transforma las imágenes o crea una copia de esa imagen en WebP, que saben que la extensión WebP es un nuevo formato de imagen que es muchísimo más ligero que algunos navegadores aceptan en la actualidad. Entonces, esta herramienta Imagify te transforma o te crea copias de tu imagen en formato WebP. En caso de que quieras tú mostrar imágenes WebP de tu sitio web, esta herramienta te las crea. Ojo, pero solo te las crea, no te las dispone. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante, ¿vale? Entonces, con respecto a esta optimización de imágenes, es bastante importante tomar todos estos detalles en cuenta, porque no es solo agarrar la imagen y pasarla por un web compressor y ya pesaba 200 kilobytes, ahora pesa 120 y está optimizada. No, es determina realmente cuánta cantidad de imágenes necesitas, determina el tamaño real que deben tener estas imágenes, sin exagerar y sin tampoco quedándote corto, sino simplemente determinando el tamaño real del contenedor donde va a ir posicionada esa imagen, y luego de eso haz tu proceso de optimización en un programa de diseño. Crea la imagen de ese tamaño estrictamente con el menor peso posible, y luego de eso instala alguna herramienta que te ayude a optimizar lo que finalmente tú no lograste optimizar o lo que el programa de diseño no te permitió optimizar, y con eso vas a tener una imagen absolutamente optimizada dentro de tu sitio web. Luego de las imágenes, ¿por qué tardé tanto aquí? ¿Por qué gasté prácticamente 10 minutos en las imágenes? Porque es una de las cosas más importantes, por no decir que la más importante, ¿no? Hay otras cosas bastante importantes, pero el tema de las imágenes de verdad es muy, muy importante. Luego de eso, ¿qué tenemos? Tenemos algo bastante sencillo, que es compresión gzip, que es un tipo de compresión para algunos elementos dentro del sitio web, y establecimiento de vencimiento de la caché. Estos son dos pequeños códigos que se insertan en el archivo .htaccess que está en tu servidor, en tu FTP. Son unos pequeños códigos que tú insertas allí, y con eso tú lo que haces es establecer ciertos parámetros donde le indicas a tu sitio web que está con algunos tipos de archivos están comprimidos y que esos mismos tipos de archivos tienen una fecha de vencimiento de la caché. Francamente, yo no sé de forma más avanzada qué significan estos dos detalles. Yo solo sé que se colocan esos códigos para darle esas indicaciones a tu web, y de esa manera te eliminas varias de las marcas negativas que te dejan los speed testers de sitios web, ¿no? Luego de eso, ¿qué tenemos? Tenemos algo bastante importante, que es el establecimiento de un plugin de caché. ¿Por qué? Porque un plugin de caché prácticamente en la actualidad, estoy hablando del 2020, ya te hace la mayoría de cosas que te piden los speed testers de sitios web, te los hace, tiene características estos plugins de caché donde te ayudan a corregir todas esas recomendaciones que te hacen los speed testers. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, un plugin no solo te hace la caché de un sitio web, te hace la copia de un sitio web, sino también te puede ayudar a optimizar la tabla de base de datos, te puede ayudar a controlar el heartbeat de tu sitio web, te puede ayudar a hacer compresión de archivos CSS, de código CSS, código HTML, código JavaScript, montones de configuraciones y recomendaciones que regularmente los speed testers, como pueden ser Google Speech Insight o GTmetrics o Pinball Tools, que son las más usadas o los speed testers más reconocidos de la actualidad, son muchas de las recomendaciones que estos speed testers te dan, y con eso un buen plugin de caché te puede funcionar. Ahora, para Divi, ¿qué plugins de caché funcionan? Bien, francamente yo solo he probado dos. Bueno, he probado tres, con uno no me fue nada bien, que fue WP3 Caché o algo así, o W3 Caché, creo que se llama, no recuerdo bien. Es un plugin gratuito que está en WordPress. La verdad, la configuración es un poco compleja y regularmente no me fue bien con ese plugin. También intenté, y al principio estaba usando mucho Optoptimize junto con otra cuestión que no recuerdo cómo se llamaba, era otro plugin que descontinuaron, que la verdad prácticamente lo que hacía era reventar el sitio web. Y he probado también otros plugins de optimización que existen en la actualidad, sin embargo no me han dado excelentes resultados. Es decir, siempre hay algo que este tipo de plugins rompe dentro de un sitio web hecho con Divi, y es por... Recuerden que Divi es un tema complejo que tiene bastante código y funcionalidad, y regularmente estos plugins lo que hacen es mover y combinar y estructurar y mimificar bastante código, tanto HTML como JavaScript como CSS. Con lo cual, en muchas ocasiones se pierden algunos códigos que nosotros hayamos colocado, o de la forma en como nosotros hayamos estructurado el sitio web, se pierden con estos plugins. De hecho, estoy recordando ahora mismo que hace un par de días alguien comentó en uno de los grupos de soporte de Divi de Facebook que a pesar de que tenía determinado el color base de Divi de otro color, pues Divi le estaba mostrando un color azul en los botones y todo lo demás, que es un problema recurrente que tiene Divi cuando lo configuras con un plugin de caché que hace conflicto con el código CSS. Entonces justamente le recomendamos eso, que revisara si tenía algún plugin de caché, lo desactivara, a ver si el problema seguía así. Efectivamente el usuario lo desactivó, el plugin que estaba usando, y era ese el problema. Entonces, ¿con cuáles a mí me ha funcionado bien en Divi? El primero, con las versiones actuales del SiteGround Optimizer, que es el plugin de optimización de SiteGround. Con la versión más actual me está funcionando bastante bien. Al principio no me funcionaba tan bien, pero ahorita en la actualidad me está funcionando bastante bien. Con un sitio web, que en este caso no es el de UXDB, es otro sitio web que es más estático, es decir, no tiene contenidos tan dinámicos, que no metemos tanto contenido allí. Más recurrentemente, y que por supuesto manejamos en nuestro curso de optimización de velocidad con Divi, que está en UXDB, el plugin de WP Rocket, que es un plugin bastante bueno, para mí es bastante económico y es bastante bueno, y es uno de los plugins más recomendados con Divi. A pesar de que tiene un par de incompatibilidades, es un plugin que funciona bastante bien. Es el que estamos usando actualmente en nuestro sitio web de UXDB y nos está dando un excelente resultado en GTmetrics, en Pinball Tools. En Google Speed Insight no está dando un buen resultado porque esta gente literalmente se volvió loca. O sea, prácticamente lo que quieren es que tú tengas texto plano con dos imágenes en un sitio web y nada más. Entonces, pues obviamente eso para un sitio web de la actualidad no es tan viable, ¿no? Yo tengo sitios webs que tienen solo imágenes y textos muy optimizados y son sitios web que cargan 100 de 100 en GTmetrics, o sea, no, ni nada que ver ahí. Pero si tienes un sitio web que es un sitio web bastante dinámico, por ejemplo como UXDB, donde nosotros tenemos cursos, tutoriales, tenemos webinars, videos incrustados, tenemos animaciones de Lotus, imágenes por doquier, montones de contenidos, pues obviamente no podemos darnos el lujo de tener pues esto, ¿no? Un plugin de caché que no funcione bien y solo tres cositas ahí en el sitio web, ¿no? Entonces WP Rocket ha funcionado bastante bien, a mí me ha funcionado bastante bien, me da un resultado bastante interesante con respecto al resultado, y además WP Rocket te ayuda a optimizar bastante el sitio web, o sea, te ayuda a mimificar todos los códigos, tanto CSS como JavaScript, como HTML, te ayuda a hacer compresión gzip, te ayuda a hacer... Ah, bueno, y otra cosa importante de WP Rocket es que, por ejemplo, como les mencioné anteriormente, la gente de Imagify te crea las imágenes WebP, y WP Rocket tiene una característica que como son de la misma empresa, ambos servicios, tanto WP Rocket como Imagify, WP Rocket tiene una característica donde tú simplemente marcando un checkbox le dices a WP Rocket que muestre o que presente las imágenes WebP en los navegadores que permitan o que soporten este tipo de imágenes. Con lo cual, si alguien está navegando en tu sitio web desde, por ejemplo, Chrome o Firefox, WP Rocket les va a presentar las versiones WebP de tus imágenes del sitio web, con lo cual van a cargar súper bien y además te va a dar un excelente resultado en lo que viene siendo los diferentes tipos de speed tester de sitios web, ¿vale? Entonces es una característica muy interesante WP Rocket y la verdad es un plugin que recomiendo yo bastante. Si tú estás interesado en hacer un curso de optimización de velocidad en Divi, tenemos un curso por supuesto en uxdivi.com con el mismo nombre, y en ese curso nosotros regalamos el plugin de WP Rocket, por supuesto sin licencia. Si tú quieres una licencia particular para ti, tienes que comprarla, pero básicamente lo puedes descargar y lo puedes usar y probar en tu sitio web, lo cual está bastante bien, ¿no? Porque es una muy buena ayuda para que tú pruebes si el plugin te puede funcionar, y si tú ves que te funciona y lo quieres para más sitios web, pues simplemente compras la licencia y ya simplemente colocas la licencia. Ese plugin lo tienes de descarga gratuita en nuestro curso, y bueno, ya sabes que puedes entrar en youtube.com y checar el curso para que veas todo lo que tienes justamente allí, ¿vale? Entonces, estas son como que las principales cosas que se necesitan hacer para hacer optimización web. Obviamente podemos rascar un poco más, podemos ir a un poco más avanzado, podemos meter un CDN súper agresivo, por ejemplo, como yo tengo todos mis sitios web en SiteGround tiene por defecto lo que viene siendo el CDN de Cloudflare, y bueno, ese es el que yo uso, pero tú puedes comprar directamente con ellos, tú puedes comprar tu CDN directo o puedes usar CDNs de Google Cloud Platform o de Amazon Web Service, que bueno, de hecho déjenme decirles aquí en primicia y como spoiler que vamos a sacar algunos tutoriales premium en uxtrip.com sobre estas herramientas bastante importantes para poder lograr optimización avanzada precisamente con estos CDN, y bueno, algunas cuestiones técnicas más, ¿no? Pero principalmente estas son las cosas que yo recomiendo, que con esto créanme que van a tener excelentes resultados. Y algunas de las cosas que yo les diría ya para finalizar que no deben hacer al momento de hacer una optimización de un sitio web es colocar imágenes pesadas. Eso obviamente es un sacrilegio. Recuerdo una vez que alguien comentó en Facebook, oye, es que ya optimicé las imágenes y ya chequé, y luego yo les pedí que me pasara la URL, chequé en el Speed Insight, en el GT Metrics, chequé la web y resulta que tenía como 2-3 imágenes que pesaban 1 megabyte cada una, y la página como tal pesaba casi 5 megabytes. Eso es una locura total. Si tú entras ahorita en uxtv.com y ves todo el diseño y todo el contenido que hay en la página de inicio, esa es una página que junto con todo ese contenido pesa solo 938 kilobytes. Kilobytes. O sea, no pesa ni siquiera 1 megabyte uxtv.com en la página de inicio. Con lo cual, que tú tengas imágenes grandísimas que hagan que la página pese más de 1 o 2 megabytes, pues es un sacrilegio. Eso es lo que tienes que optimizar. Para eso también tiene que ver con que tengas un exceso de plugins. Si tú por cada cosa que quieres hacer quieres instalar un plugin, pues al final eso te va a impactar en el rendimiento del sitio web, por supuesto. O sea, va a ser una web que va a cargar muy lento porque va a cargar montones de contenidos, montones de código de todos los plugins que tienes instalados en ese sitio. O peor todavía, es la gente que tiene plugins en su sitio web pero desinstalados y que no los borra. Peor todavía, porque al final es todo ese código se está cargando en el sitio web, pero tú no lo estás usando, no le estás dando ninguna finalidad. Entonces es bastante importante que tengas el mínimo de plugins posibles y que cada plugin que tú quieres instalar esté absolutamente justificado. No instales un plugin por instalar, porque al final eso va a impactar en el rendimiento de tu sitio web. Otra cuestión es que tengas plugins obsoletos o desactualizados. Regularmente estos plugins crean conflictos de código dentro de tu sitio web y esto va a impactar también en los tiempos de carga. Finalmente debes tener una web limpia con el mínimo de elementos posibles. Recuerda que una web sobrecargada de imágenes, elementos, videos y todo lo demás puede verse bien, puede lucir bien, pero si no es una web que cargue rápido, al final estás afectando, gracias al diseño, una experiencia de usuario. Y como se lo decía yo a un compañero que cuando de hecho publiqué el rediseño de uxtv.com de la página de inicio, llegó un purista, porque siempre hay un purista por allí que viene y me dice, oye, pero es que tu página tarda 5 segundos en cargar, tienes que optimizarla y hacerle no sé qué y tal y pascual. Y yo, vale, ok. Ya hicimos pruebas de usabilidad y para nuestros usuarios ese tiempo de carga, que son 5 segundos, es un tiempo de carga es un tiempo de carga aceptable. Con lo cual nosotros marcamos un equilibrio entre el tiempo de carga que tiene nuestro sitio web, nuestra página de inicio de uxtv.com, con el diseño. Es decir, no tengo una imagen y 10.000 textos para que cargue rápido, pero tampoco tengo 50.000 imágenes con 2 textos. Tengo un equilibrio entre lo que son un diseño moderno, efectista, minimalista, bonito, y además de eso tengo una animación de Lotus, que es un script integrado dentro del sitio web, que eso pesa y pesa bastante, y sin embargo logramos un tiempo de carga de entre 4 y 6 segundos aproximadamente. En promedio, entre 4 y 6 segundos, menos de 1 megabyte de peso y regularmente entre 97 y 88 puntajes de GT Metrics, que para mí está bastante, bastante bien. Y carga bien, digo, la sensación es que carga bastante bien. Entonces, tenemos que lograr ese equilibrio y, por supuesto, pues para lograr ese equilibrio tenemos que hacer toda esta optimización regular. Finalmente debes tener un buen hosting. Si tienes un mal hosting, tu web no va a cargar rápido nunca en la vida, porque pues básicamente eso, tu web está en un sitio que tiene mucha carga de recursos, que no está optimizado, que es una máquina que funciona mal, que funciona lento, que tiene discos SSD o que no tiene discos SSD sino discos viejos. Y obviamente si tú tienes un hosting de estos que son por ahí los hosting chiquitos que venden en tu país y que y que son básicamente unos servidores donde esta gente mete montones de sitios web y ya, pues no es un sitio, no es un hosting donde una web te vaya a cargar bien. O sea, regularmente los mejores hostings son donde las webs cargan mejor, porque son los hosting donde tienen máquinas mucho más modernas, tienen máquinas bastante interesantes o trabajan con tecnologías como Google Cloud, que bueno, estas tecnologías son pues mucho más avanzadas, ¿no? O que tienen directamente servidores en Amazon Web Service. Entonces, bueno, son hosting que funcionan regularmente muy bien y por supuesto que van a hacer que tu sitio web cargue bastante bien. Obviamente estos hostings son más caros, o sea, son caros, no te voy a decir que son baratos, son costosos. SiteGround la verdad es costoso, es bastante costoso a mi parecer, y pero bueno, ha dado resultados, sí da resultados positivos, por lo menos a mí me los ha dado hasta ahora, y sobre todo en webs que estoy monetizando, con lo cual, pues la verdad, francamente, son hosting que para mí creo que funcionan bastante, bastante bien, ¿vale? Y nunca jamás me iría con un hosting local, porque realmente no funcionan, compañeros, no funcionan los hosting locales, se los digo de verdad por experiencia propia, experiencia de clientes, muchos clientes que llegan conmigo tienen hosting locales y pues sus webs no cargan, o no son seguras, o se caen acá ratito, o el soporte es pésimo, o cualquier cantidad de razones que les podemos dar para que vean que un hosting local pues simplemente no funciona. Y bueno, en cuestiones de velocidad de sitios web, por supuesto que no les va a cargar tampoco bastante rápido ni nada por el estilo. Así que con eso terminamos estas recomendaciones, esta pequeña guía donde les enseñé cómo optimizar la velocidad de carga de un sitio web hecho con Divi. Recuerden que las claves son optimización de imagen, optimización y conversión de Gzip y vencimiento de caché, un plugin de caché verdaderamente bueno que funcione bien con Divi y que se lleve bien con toda la infraestructura, y por supuesto las cosas que no debes hacer, como usar imágenes pesadas, exceso de plugins, plugins obsoletos o desactualizados, tener una web limpia y minimalista, y por supuesto tener un buen servidor. Si te ha gustado este contenido, por supuesto no olvides compartirlo en tus redes sociales con todos tus conocidos. Les doy gracias por sus me gusta en iVoox, gracias por sus valoraciones en iTunes y por supuesto gracias por sus likes y suscripciones en Spotify, esta maravillosa plataforma desde donde varios de ustedes me están escuchando. Feliz de estar aquí una vez más con todos ustedes, pero antes de irme les voy a comentar que UXTV.com pronto va a cambiar sus precios, van a subir los precios, así que si estás interesado en mantener los precios que hay actualmente, debes ir a UXTV.com y suscribirte. El 16 de septiembre, el 16 de este mes, los precios van a cambiar. Si entras a UXTV.com vas a poder ver el aviso importante, ahí está especificado todo lo que vamos a hacer, con lo cual aprovecha los precios actuales que existen, que esos no van a cambiar, y para todos los suscriptores para todas las personas que se suscriban a partir del 16 de septiembre, los precios van a ser completamente diferentes. Ahora sí, feliz de estar una vez más aquí con todos ustedes, nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana, un saludo y hasta luego, adiós.